Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Fundación contra agroquímicos debe tener alternativas para los productores. La unidad de rescate de fauna silvestre del Cu Costa Sur será prioridad para Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Realizarán recorrido de limpieza en principales avenidas del municipio de Autlán. El día de hoy cierra el centro de acopio para apoyo a brigadistas forestales. Investigador del Cu Costa Sur es reelecto en la mesa directiva del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Todo listo para el Bicipaseo Familiar Autlán Aguacapán 2022. Anuncian avances en la carretera y paseo cultural del municipio de El Grullo. Se suman Cuautla al Plan de Desarrollo Energético Municipal del Estado de Jalisco. En la señal universitaria, Jalisco ocupa el lugar 22 en donación altruista de sangre a nivel nacional. Arranca campaña de desarme nacional de la Sedena en el estado de Jalisco. Tres municipios de Oaxaca concentran la mayor incidencia delictiva, dice la Sedena. Biden mantiene optimismo sobre acuerdos ante críticas en la Cumbre de las Américas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya. ¿Cómo le va? ¿Cómo va este viernes para usted, 10 de junio del año 2022? Le saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a mis compañeros que lo integran, este gran equipo, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como productora y periodista, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos, en la asistencia Julián, nuestro compañero de servicio social. Han transcurrido 161 días por transcurrir 204 ya de este 2022. Estamos en la semana número 23. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus metas propuestas de este año? Esperemos que bien y con éxito. Por supuesto, siempre es un recomenzar en la vida, le recuerdo, y hoy puede ser el inicio de grandes metas, de grandes logros, de grandes propósitos, ya sea de crecimiento personal y profesional. Le recuerdo que estamos con la a disposición con nuestras líneas telefónicas al 38-250-31, la comunicación es ida y vuelta, y también puede hacerlo a través del 38-265-32. Recordándole también nuestro número de WhatsApp, el 317-121-2325, para establecer comunicación vía mensaje de voz o de texto. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado a todas las personas que nos siguen a través de la frecuencia 102.3. Muchísimas gracias. Y a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un afectuoso saludo. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Recomendación contra agroquímicos debe tener alternativas para los productores. Sin alternativas para los productores, la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos corre el riesgo de ser letra muerta. Vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero Agustín del Castillo desde Señal Informativa y Canal 44 Radio Universidad.
La implementación de la Recomendación 141/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación a los problemas de salud por el uso de agroquímicos en la agricultura del Valle de Autlán corre el riesgo de ser letra muerta si no se dan opciones a los productores, advierte la directora de la primaria José María Morelos del Mentidero, Lucía García Rangel.
Pues mire, una de las cosas que recomendó Derechos Humanos, no usar los pesticidas. Y desgraciadamente, todo es política, todo es cuestión de dinero. O sea, el crear conciencia cuesta más trabajo que la cuestión económica. Entonces, yo como productor, sé que se está emplagando mi cultivo, pues de repente yo pienso más en la cuestión económica que en la salud, ¿verdad? Y que esas medidas realmente se apliquen, pues vamos a seguir así, porque las personas que están haciendo el proyecto traen no nada más vienen con el proyecto a decir no lo hagas, sino te vamos a decir qué cambios vamos a hacer para que de alguna manera puedas lograrlo. Yo me refiero, por ejemplo, a usar otro tipo de elementos o de cómo combatir plagas de manera natural o cómo utilizar preparar la composta para que la tierra esté fértil. Sin embargo, pues es muy difícil, la verdad. Es muy difícil porque vivimos en un valle agrícola. El doctor hablaba que los niños tienen, la mayoría de los niños tienen 5 o 6 químicos en la sangre. Entonces, eso es terrible. Es terrible y de repente pues nosotros no lo vemos porque no es algo palpable.
El fracaso de este tipo de acciones de protección a los derechos humanos demuestra la prevalencia de los fenómenos económicos. Hay una necesidad de involucrar muchos más elementos para que una prohibición sea viable. La información completa esta noche en Territorio Reportaje, con información de Agustín del Castillo para UDGTV, Canal 44.
Vamos con más información. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, iniciativa del maestro Luis Eugenio Rivera en este centro universitario, será parte de esas prioridades para la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. De acuerdo con el jefe de la unidad, se mantuvieron pláticas con la rectora de este centro, quien aseguró que el CUC Sur brindará todo el apoyo necesario para la conservación y el desarrollo de las acciones que se generan en pro del cuidado de la fauna silvestre en esta región, como se ha venido haciendo, pero con mayor fuerza aún. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Apoyo a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur será prioridad para la rectora Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Así lo aseguró el responsable de la unidad, Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien compartió que recientemente mantuvo conversaciones con la rectora acerca de las acciones que serán implementadas en beneficio de la loable labor que el profesor realiza día con día. Rivera Cervantes compartió que una de las prioridades para la unidad es el contar con especialistas en fauna silvestre que, con sus conocimientos, abonen al cuidado óptimo de los animales que son rescatados por la unidad.
Me mandó llamar la rectora del centro, vio cómo estuvo esta situación y afortunadamente me dice, no está solo, el centro universitario, después de 14 años, dice, vamos a apoyarlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gasolina, todo lo que tiene que ver con alimentación, con insumos de curación, etcétera, nosotros le vamos a apoyar. Mientras vamos viendo que dice, con eso como usted me ha contado, me reafirma ya la ansiedad que se venga la carrera de veterinaria Autlán. Entonces le digo, bueno, sí está bien, pero yo no quiero veterinarios tradicionales. Yo no quiero especialistas en puercos, en caballos, en pollos, no, perros, gatos, no. Necesitamos especialistas en fauna silvestre, no lo hay. Y yo creo que si se logra hacer eso, pues va a ser otra estrellita más para el centro universitario, porque va a estar formando veterinarios bien tradicionales, pero también va a haber algunos, ¿verdad?, como salida terminal en fauna silvestre, que hace mucha falta.
Entre los objetivos del profesor están, como uno de los más importantes, la creación de un centro regional de rescate silvestre, en el que sean recibidos los animales con secuelas a causa de agresiones humanas, para fomentar la importancia del cuidado de la fauna silvestre y exponer las graves agresiones que algunas ciudadanas y ciudadanos cometen en contra de la misma.
Y a lo largo de estos 14 años, yo calculo que debo de haber rescatado entre 2.500 y 3.000 animales, ¿no? Uh-huh. Obviamente muchos mueren, otros logramos que salgan adelante, y otros más se quedan en casa porque quedaron discapacitados. Uh-huh. Y no tenemos un lugar aquí, en todo Jalisco, en donde nos acepten un ave mutilada, un animal ciego, ¿sí? Ese es otro problema que aquí ocupamos como un tipo santuario, ¿no? Uh-huh. No zoológico, un santuario. Y que ese centro regional pudiera tener esa parte, ¿no? Que serviría para concientizar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a los niños.
La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre recientemente fue reconocida con el Premio Iberoamericano de Medio Ambiente José Mateo Rodríguez por 14 años de trayectoria en el rescate y conservación de la fauna silvestre. Desde su fundación, esta unidad ha logrado rescatar al menos 3.000 animales. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Realizarán recorrido de limpieza en principales avenidas del municipio de Autlán. La Dirección de Medio Ambiente convoca a la ciudadanía a sumarse a estas actividades en la búsqueda de colectar, de separar y de dar un destino óptimo a los residuos sólidos urbanos que son arrojados en los principales accesos en el municipio de Autlán. El objetivo principal es fomentar el cuidado del medio ambiente. Nuevamente nuestra compañera Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Parte de las acciones para el fomento al cuidado del medio ambiente, la Dirección de Medio Ambiente de Autlán realizará un recorrido de limpieza por las avenidas principales de la ciudad para colectar los residuos sólidos urbanos que ahí son arrojados y darles una separación y destino óptimos. La actividad está programada para llevarse a cabo el próximo sábado 11 de junio. Dará inicio en punto de las 8 horas en la glorieta ubicada en Avenida Independencia Nacional, para de ahí partir hacia dos puntos. El primero, a la glorieta ubicada en la salida a Barra de Navidad, conocida como la Glorieta del Caballo, y el segundo, hacia la localidad de Mezquitán. Así lo compartió Silvia Guzmán, jefa de Medio Ambiente del municipio.
La actividad consiste en la recolección y separación de los residuos sólidos urbanos. Vamos a contar con dos tipos de bolsa, uno que es costal, para recolectar únicamente todo lo que es plástico y vidrio, y en bolsa negra todo lo que es residuos sólidos urbanos, para posteriormente llevarlos, en su caso, al relleno sanitario o al módulo de reciclaje.
Silvia Guzmán agregó que para esta actividad están convocadas todas las y los trabajadores del Ayuntamiento de Autlán. Asimismo, podrán sumarse las y los ciudadanos que deseen participar en el recorrido, que se planea culmine a las 11 de la mañana aproximadamente. Los residuos colectados serán separados y trasladados a los lugares óptimos para su tratamiento.
Estamos contando con personal del CREAD, a quien agradecemos su participación, así como estudiantes de la Preparatoria Regional de Autlán. Lo único que tienes que llevar es, si te quieres sumar a esta importante labor, es pues ganas de trabajar y, bueno, pedirte que lleves camisa de manga larga, gorra, guantes si es que lo requieres, así como un bote con agua.
Esta actividad es realizada en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado el pasado 5 de junio, y con el propósito de fomentar entre la ciudadanía la importancia de la separación de residuos que se producen día con día. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa. Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, que, por cierto, le recuerdo a usted que hay nuevamente esta convocatoria para que, al ingresar a esta institución, a estas instalaciones del centro universitario, use por favor el cubrebocas a manera de una acción preventiva por el tema de los contagios, que en las últimas semanas se ha ido incrementando nuevamente esta situación, y por lo tanto en la Universidad de Guadalajara se hace esta convocatoria de forma obligatoria para nuevamente volver al uso del cubrebocas como una medida preventiva. Son las 9:18, vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información. El día de hoy cierra el Centro de Acopio para Apoyo a Brigadistas Forestales. Cierra este centro de acopio, que se abrió con la intención, pues, de ayuda a los brigadistas que combaten incendios forestales en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. El centro de acopio recibe alimentos enlatados, agua embotellada, frutos secos, barras energéticas, sueros, jugos y galletas. Este centro estará funcionando desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Todavía el día de hoy, para que usted acuda, apoye, pues bueno, hagamos esta gran labor por las personas que también arriesgan su vida, ¿por qué no?, en estos combates a los incendios. Y de 5 a 7 de la tarde, en el edificio de posgrados de este Centro Universitario de la Costa Sur, estará aún la colecta. Es manera también de ayudar y sobre todo agradecer a quienes arriesgan su vida en estos combates de incendio. Tenemos más información esta mañana. Todo está listo ya para el bicipaseo familiar en Autlán, Ahuacapán 2022. El recorrido recreativo partirá este domingo a las 8 de la mañana de la Plaza Cívica del municipio de Autlán y llegará hasta el Charco de las Truchas en Ahuacapán. Bueno, vamos a escuchar acerca de este recorrido, este bicipaseo, con mi compañero Antonio Díaz.
Este domingo 12 de junio se realizará el bicipaseo familiar Autlán-Ahuacapán. El recorrido recreativo partirá a las 8 de la mañana de la Plaza Cívica del municipio de Autlán y llegará hasta el Charco de las Truchas en Ahuacapán. Rubén Castillo Estrada, uno de los promotores del paseo, informó que para participar es necesario contar con bicicleta tipo sport, ya que la ruta contempla el camino viejo a Ahuacapán de terracería. Durante el trayecto se presentan algunas inclinaciones. En el recorrido se contará con la presencia de brigadas de mecánicos, en caso de que algún ciclista necesite de alguna reparación.
Bueno, vamos a salir de la Plaza Cívica, el punto de reunión es a las 8 de la mañana, ahí se va a dar la salida, donde también va a ser el recorrido, lo que es por el camino viejo a Ahuacapán, donde va a ser pura terracería, no nos vamos a meter absolutamente nada de carretera, y el recorrido va a ser hacia Ahuacapán. Vamos a torcer ahí donde es lo que es Ligeral, y de ahí vamos a retomar el camino del rodeo, camino viejo a Ahuacapán. Bueno, lo que es se va a tener lo que es una bicicleta, si es de carácter que tenga las cualidades de sport, está bien, y si es una bicicleta común, no hay problema, simplemente hay que estar en buenas condiciones, ¿sí? Se les va a dar también lo que es el servicio mecánico, va a haber gente que va a estar apoyando, ¿verdad? A los servicios que se vayan a dar si alguien se poncha, digamos, tiene algún desperfecto, y va a ser lo que es una ruta completamente pareja, no va a haber altitud de subida, simplemente llegando ahí a Ahuacapán, sí vamos a tener una pequeña subida como de 1 kilómetro aproximadamente.
Agregó que habrá rifas por parte de los patrocinadores. Para este evento habrá una cuota de recuperación de 20 pesos. Se ofrecerá hidratación, refrigerio y golosinas para los participantes. Rubén Castillo invita a toda la ciudadanía y clubes ciclistas a sumarse a este bicipaseo.
Sí, bueno, simplemente va a haber rifas también, ¿verdad?, que va a haber por patrocinadores, y va a ser una pequeña cuota de recuperación, simplemente para va a haber lo que es camioneta de arrastre, va a haber sonido, vamos a tener refrigerio, vamos a tener hidratación, se les va a dar algunas golosinas, algo así como dulces, sí, para la gente que se les baja un poquito ahora sí que se dice pues las energías o algo, y se les va a estar hidratando con todo el camino, con algunas naranjas, platanitos o algo que se les dé, ¿verdad?, para que todos vayan bien entusiastas al evento, ¿verdad?
Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, anuncian avances en la carretera y paseo cultural El Grullo. El alcalde del municipio, Milton Cárdenas, anunció que próximamente se realizará la inauguración del paseo cultural deportivo y comercial en El Grullo. Antonio Díaz, nuevamente con la información.
El presidente municipal del Grullo, Milton Cárdenas, se dijo contento por los avances en la reconstrucción de la carretera Autlán-El Grullo y del paseo cultural, comercial y deportivo del Grullo.
Estamos avanzando con el recarpetamiento, si te puedes fijar, tenemos toda la maquinaria trabajando en lo que es el ingreso. Asimismo estamos definiendo algunos detalles de lo que será la parte comercial, de lo que es el paseo. Ya nos llegaron todo lo que es el equipo de adoquinado para la área del andador y lo que es la área de la ciclovía. y muy contento con todos los avances. Estamos removiendo algunos postes de lo que es el sistema de telecable, ya se removieron algunos postes de lo que es Comisión Federal de Electricidad, y bueno, prácticamente ya haciendo ajustes para que en unos días más podamos ya también instalar lo que es la malla perimetral. Y bueno, la verdad que está quedando muy bonito este proyecto, muy funcional.
El alcalde dijo que en los próximos días se anunciará la inauguración de esta importante obra, que se realiza con inversión del gobierno estatal y municipal. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Se suma el municipio de Cuautla al Plan de Desarrollo Energético Municipal del Estado de Jalisco. El Plan de Desarrollo Energético tiene por objetivo incrementar el aprovechamiento de los recursos energéticos y en la primera etapa se trabajará en la optimización del uso de la energía eléctrica. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de reducir el gasto público en los gobiernos municipales, la Agencia de Energía del Estado de Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Plan de Desarrollo Energético Municipal, formalizaron convenios de colaboración con 13 ayuntamientos para coadyuvar en el desarrollo de soluciones que les permitan incrementar el aprovechamiento de la energía en sus instalaciones. Desde la Agencia de Energía del Estado de Jalisco se ha detectado que entre el 25 y 60% del gasto corriente municipal se va al pago de suministro de energía eléctrica e hidrocarburos, cifra que representa un total de gasto cercano a 1.300 millones de pesos anuales para los ayuntamientos de Jalisco. Por ello, la elaboración de un plan de trabajo municipal que consiste en convenios de colaboración para promover el aprovechamiento de la energía en sus instalaciones, así como fomentar el uso de energías limpias a través de proyectos de eficiencia energética. Además, se plantea realizar un programa de capacitación continua con el fin de profesionalizar a los funcionarios municipales responsables de la operación y el mantenimiento de la infraestructura para que mediante un sistema de gestión energética y llevando un estricto monitoreo de las acciones se impulse el ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono, así como la generación de energía limpia. El secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arrechedarra, destacó que la adhesión de estos 13 ayuntamientos al Plan de Desarrollo Energético Municipal es clave para seguir avanzando en la generación de energías limpias y ser punta de lanza a nivel nacional en materia de aprovechamiento energético.
Esta firma es un avance muy grande y me siento muy complacido porque estoy seguro que coadyuvará en el desarrollo de soluciones para que se aproveche mejor la energía en sus municipios, en sus instalaciones.
Por otra parte, Víctor Cervantes Verdín, encargado de despacho de la Dirección General de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, señaló que el Plan de Desarrollo Energético Municipal tiene por objetivo incrementar el aprovechamiento de los recursos energéticos y en la primera etapa se trabajará en la optimización del uso de la energía eléctrica. Actualmente, los municipios de Tapalpa y Corotlán ya son parte del Plan de Desarrollo Energético. Los ayuntamientos que se sumaron son Bolaños, Cuautla, Etzatlán, Huachinango, Magdalena, San Martín de Hidalgo, Santa María de los Ángeles, Tamazula de Gordiano, Tizapán el Alto, Tonila, Tuxpan y Zapotlán el Grande. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Nueve de la mañana con 30 minutos, es momento de identificarnos justamente en este instante y regresamos con más información esta mañana de viernes.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina invitados especiales. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña, bueno, ¿por quién empiezo? Acá de este lado, a mi lado derecho. Nos acompaña Paula Goretti, es artista plástica. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Elia, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y poder tener este... de frente, está tan nuevo en Radio Universidad.
Muchas gracias, gracias. Ya tuvimos una conversación, una entrevista justamente en días pasados vía telefónica para platicar acerca de tu presentación y bueno, pues ahora ya aquí en cabina directamente. Gracias. Agradecemos tu presencia. Nos acompaña también Jackie Arteaga González de la Jefatura de Inclusión Social. ¿Cómo estás, Jackie? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden.
Esdras López Mundo, director de Arte y Cultura del municipio. ¿Cómo estás, Esdras?
Elia, muy bien, muchas gracias, buenos días y saludos a todos al auditorio de Radio Universidad.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues bueno, vamos a platicar de varios temas muy importantes, sobre todo pues esta exposición que se tiene en el Museo y Centro Regional de las Artes como parte de este arranque de actividades con la artista plástica Paula Goretti. Bueno, ya lo comenté hace un momento, estuvo con nosotros en entrevista, pero pues ya una vez arrancada esta exposición, pues ¿cómo te sientes? Primero platícanos de la inauguración de dicha exposición.
Híjole, muy contenta, ha sido un agasajo estar aquí estos días, me han tratado súper bonito, es maravilloso ver la respuesta que hay por parte de la comunidad, ¿no? Y todo el mundo estaba interactuando, ahorita estamos en talleres, el día de hoy cerramos talleres de retrato, y pues también en espera, ¿no?, de ver cómo continúa esta interacción. El día de hoy, más tarde, con el cierre que tenemos, por ahí va a haber un foro para hablar acerca de diversidad, y ha sido maravilloso.
Qué bueno, Paula, que te sientas así. Y pues recuérdale a las personas de esta tu exposición para que asistan, porque esta va a estar durante todo el mes, ¿verdad? Pero bueno, recuérdale sí, poco en esa
posición. Así es, la exposición va a estar aquí en el Museo Centro Regional de las Artes. Estamos a una cuadrita del centro, ¿no? Y pues la expo va a estar todo el mes de junio, desde que inauguramos martes pasado hasta que cierre el mes, ahí van a estar, son 40 piezas, entre pequeños y grandes formatos, pinturas, dibujos, estudios, retratos, sería muy cool que se den una vuelta por ahí.
Claro. Bueno, y bueno, esto en el marco de esta reapertura del museo, pero también del mes del orgullo de la comunidad LGBTQ y más. Bueno, y me gustaría que Jackie tomara la voz justamente con este tema acerca, como jefa de inclusión social aquí en el municipio, en el marco pues de esta celebración de la comunidad LGBT. Platícanos, ¿qué es lo que se va a realizar?
Muy bien, muchas gracias. Pues mira, te comento, a raíz de la visita de Paula y que nos enteramos que venía a hacer su exposición, tuve contacto con ella, empezamos a platicar y también con mi compañero Esdras, y tocábamos el tema pues de que sería muy productivo hacer un foro o una entrevista con Paula. Decidimos hacer el formato de foro porque Paula tiene mucho interés en tener contacto con la comunidad, no nada más vía remota o vía entrevista, sino estar en contacto y en su momento resolver en las posibilidades las dudas que existan acerca de este grandísimo y amplísimo tema que es la diversidad sexual. Entonces, se decidió el hacer el día de hoy, después de la clausura de los talleres que nos comentaba que está impartiendo, se va a realizar un foro, entrevista, donde tenemos como interlocutora a Julio César López Vázquez, que es una persona muy preparada en el área de sexualidad humana, y pues obviamente aquí la compañera Paula, que también ayer que estuvimos platicando gratamente me sorprendí porque tiene mucho conocimiento acerca del tema. Entonces yo estoy segura que el día de hoy vamos a tener una charla muy amena, muy productiva y muy educativa.
Bueno, y tú ya lo comentas, seguramente aún hay mucho que aprender como sociedad con respecto a la inclusión social y a ese respeto y tolerancia que pues debemos tener todas las personas, como personas justamente, ¿no? Pues bueno, bastante interesante. En este contexto me gustaría, Jackie, que retomaras nuevamente, ¿cómo estamos aquí en el municipio en este tema? Que ya decimos pues que hay mucho todavía que aprender, pero ¿tú qué piensas?
Yo creo, y ayer le comentaba justo a Paula que estábamos platicando, que yo creo que hemos avanzado, pues de cuando yo inicié pues con el activismo, que ya son cerca de 30 años, a la actualidad sí hemos avanzado bastante, no lo suficiente, pero sí hemos avanzado bastante en el área de la inclusión, sobre todo en la inclusión de la comunidad LGBTIQ, porque pues ya se empiezan a reconocer los derechos humanos como parte fundamental de nuestra vida. Y pues, ¿por qué veo yo esto? Porque ya veo que somos cada día, estamos pues insertas ya, insertos dentro de lo que viene siendo la sociedad. Entonces, sí veo avances, obviamente hay todavía grandes fallas, también las veo, pero es cuestión de educarnos.
¿Se han realizado más actividades, además de este foro que se tendrá el día de hoy como parte del cierre de los talleres, como parte del reinicio de actividades en el museo y como parte, pues, también de este mes del orgullo de la comunidad LGBT? No sé si quien nos quiera comentar al respecto. Y aquí, adelante.
Sí, bueno, como ya muchas personas saben, tuvimos en días pasados, en el mes de mayo, tuvimos, entrando, pues, en el marco, tuvimos la segunda marcha de la diversidad sexual aquí en la ciudad de Autlán, y tuvimos para cerrar un evento donde se coronó a la reina de la comunidad LGBTIQ. El día de hoy tenemos el foro con Paula. El domingo es una marcha que también organiza el colectivo Autlán Pride. El lunes también, gratamente, la biblioteca se suma a las festividades y actividades de la visibilización de la comunidad. Entonces, el lunes también tenemos actividad en Biblioteca Pública Municipal. De ahí ellas nos van a estar dando a conocer también el programa que tienen para conmemoración de este mes. Y, pues, hasta el momento creo es todo lo que tenemos preparado.
Claro, claro. Pues un gran avance, como bien lo mencionas, porque esto, pues, surge y ya son actividades propiamente en las que las propias instituciones están también dando esta apertura. Ese podríamos considerar parte de esos avances importantes, Esdras, tú como parte, pues, de esta gestión en este ayuntamiento.
Sí, mira, Elia, yo quisiera comentar en relación a las personas, cómo nuestra cultura últimamente ha valorado más al ser como tal y no a sus definiciones o a sus decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Mencionar que, bueno, como bien lo menciona Jackie, hemos tenido grandes avances, el valor de las personas está sobre todo lo demás, y creo que eso es, a ese principio tendríamos que abocarnos para poder empezar a valorar a todas las personas por igual. Mencionar también que Paula, aparte de artista, es psicóloga, entonces por eso también tiene amplio conocimiento, desarrollo y sobre todo mucho que compartirnos en el foro de esta noche, e invitar a todos los radioescuchas que están atentos para que nos acompañen y podamos tener más nutrida esta charla, que estoy seguro va a ser muy amena.
Pues qué bueno, ¿no?, que se sumen estas y otras actividades justamente este mes de actividades. Es que, bueno, como bien lo mencionas, los derechos no solamente son durante el mes de, sino todo el tiempo, permanente, ¿no?
Así es.
Muy bien, ya que a mí me gustaría que nos compartieras, bueno, tú lo mencionaste ya, es un activismo, es un movimiento, es una expresión, y también para Paula, ¿cómo se considera estas expresiones de manifestar, pues, sus derechos como parte de la comunidad LGBT? Quien nos quiera compartir, adelante.
Ok, bueno, Paula, justo dentro de lo que hablábamos un poco ayer, en la noche ahí con Jackie, decíamos que la importancia de tener esos espacios y esos movimientos va más allá a veces de una fiesta, va más allá del hecho de intentar convencer a las personas que están fuera de la comunidad, que es como que esa imagen, ¿no?, que se tiene, que intentamos como imponer algo, ¿no? O sea, al final también es importante y relevante porque nos permite la posibilidad de desarrollar espacios de visibilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, no estás solo, no estás sola, no estás sole, ¿no? De desarrollar nuevos referentes visuales, gráficos, auditivos, en medios, en espacios públicos. Uh-huh. Para que tú como persona que eres diversa, como persona queer a lo mejor, como persona que forma parte de la comunidad LGBT, tengas también esa seguridad de que hay un respaldo allá afuera, de que no estás sola, que no estás viviendo únicamente tu experiencia personal, tu proceso personal, sino que allá afuera vemos más personas afrontando esto en el mundo, que también interactuamos con este mundo y que nos integramos, así como dice Esdras, a una realidad cotidiana por el hecho de ser personas, ¿no? Uh-huh. En nuestra actividad. Eso es lo importante, tal vez.
Claro.
Sí, ayer justo platicábamos acerca de ello. Platicábamos también de la necesidad que existe en nosotras como parte de la comunidad queer, como comenta ella, el que la gente entienda la diferencia entre la vivencia interna, que es nuestra identidad de género, y nosotros cómo la expresamos. Entonces, si decíamos, pues, que mucha gente aún no lo comprende, mucha gente piensa que o se juzga por la apariencia, y hablábamos justo de los estereotipos, pues, que existen en la sociedad. Si tú dices, yo soy una mujer transgénero, ellos inmediatamente quieren ver una Barbie. Sí. Ellos inmediatamente, entonces, ya tienen ese estereotipo social de que una mujer transgénero tiene que ser una mujer con medidas perfectas, se nos obliga, pues, ¿no?, un poquito a buscar esa perfección que ellos, pues, socialmente la tienen aceptada, y sin embargo nos corresponde a nosotras empezar a trabajar en eso, en que los cuerpos son diversos, uh-huh, así como la sociedad es diversa, los cuerpos son diversos.
Y que, bueno, gracias a estas expresiones, a activistas así como ustedes, que han pues tenido a bien realizar estos movimientos, es que se ha ganado de alguna forma ya estos espacios, ¿no? Se han generado esta, pues, reeducarnos en ese contexto de valor persona. Seguro enfrentaron muchísimos retos, ¿no? Pero ¿aún a qué se sigue enfrentando la comunidad LGBT?
Yo podría decir que el reto latente se encuentra precisamente en esta parte de la educación, de la desinformación, uh-huh, y que es como un abismo al que te enfrentas todos los días cuando sales, porque decíamos también ayer en charla, bueno, pues los de la comunidad ya no la sabemos, es algo con lo que vivimos, lo entendemos, lo experimentamos. Y al final, por más que tengamos estos nichos de apoyo o estos espacios que de pronto vamos tomando, ¿no?, a través de este activismo social, de estos espacios de inclusión, aunque tengamos o desarrollemos redes, uh-huh, sigue habiendo esta barrera de información que no nos permite del todo comprender, más que entender, comprender e integrar qué es lo que está sucediendo. Y dejar estos tabús, estos cánones, estos prejuicios, para poder convivir de manera integral.
Uh-huh. Sí, fíjate que yo también veo, igual, al igual que Paula, pues que es verdad, nosotras, es nuestra vivencia, entonces nosotros no tenemos que aprendernos como letanía el qué es la identidad, qué es el género, qué es el sexo, todo eso nosotros lo tenemos entendido. Ahora nos corresponde a nosotras el educar a las a la sociedad heteronormativa, porque
sí, heteronormativa,
que pues dentro de la normatividad, sí, ellos consideran que lo correcto es lo hetero, ¿no?
Así
entonces es. Pero sí tenemos que empezar a educar acerca de eso. Afortunadamente, yo déjame te voy a comentar que nosotros como administración somos un gran equipo, y donde la inclusión se vive día a día, inclusión igual de la comunidad, igual de las personas con discapacidad, igual de las personas que vienen a trabajar de otros estados aquí al campo. Sí, somos un ayuntamiento bastante, bastante, y lo digo gratamente, bastante incluyente, donde procuramos todo el tiempo estar tratando a las gentes de igual manera. Uh-huh. Obviamente que, como te digo, o sea, sí, hay veces que pues te otorgamos un servicio, te prestamos un servicio, pero pero hay trasfondo, y en el trasfondo es donde nos hace falta educar todavía.
Claro, ¿sí? Que bueno, si tuviéramos todos como ciudadanos esa educación, como bien lo menciona, y esa aceptación, y romper todas estas barreras, pues no habría ni la necesidad de tener así la expresión de la inclusión social, no se necesitaría, sin embargo, correcto, debe existir porque estas razones, por esta razón de que pues hay que reeducarnos en ese contexto. Como parte de esa política social, efectivamente, pues bueno, se tiene esta área, esta jefatura de inclusión social. Bueno, no sé si nos quisieran comentar cómo ha funcionado, ya adentrándonos en ese contexto que te toca representar en esta administración, Jackie. ¿Hay esa cultura? ¿Se acercan las personas? ¿Se acercan a que sí hay esa cultura, socialización al respecto de la oficina?
Sí, claro. Mira, pues de repente es, obviamente, como todo inicio, una jefatura de reciente creación. Uh-huh. Gracias que se me dio la oportunidad a mí de estar ahí al frente. Sí, sí hay acercamiento, las personas sí se acercan, sí me buscan. También yo quiero agradecer pues el gran interés que tiene nuestro presidente municipal, porque al día me está diciendo, Jackie, ¿cómo vamos? Jackie, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Y todo el tiempo está preocupado, sí, de estar al tanto de esas minorías, pero que son representativas.
Exacto.
Entonces, sí, ha habido una buena acogida de mi jefatura, ya sea adentro de la administración, pero también fuera de la administración. Uh-huh, uh-huh. La gente se acerca. sí, de repente, y a Esdras le consta, porque mes a mes tenemos una reunión donde tocamos temas de interés social, y comenzamos, ¿verdad, Esdras? La primera reunión éramos 6 personas, uh-huh. La segunda a lo mejor ya éramos 8, y ya esta última fuimos, ya estaban oyendo la plática, la conferencia, eran más de 25 personas, entonces poco a poco vamos avanzando también, porque pues no ha sido fácil. Exacto. Iniciar, porque como te digo, es un inicio, y todo inicio es difícil.
Así es.
Pero yo agradezco mucho, y como te comento, gracias a Esdras, que ha sido uno de mis grandes pilares.
Gracias.
Porque en su momento, si ocupo un espacio físico, Esdras presta en la Casa de la Cultura. Y pero sí, gracias a él y a todos mis demás compañeros, porque uh-huh. sí he tenido, he caído pues en he sido acogida de una muy buena manera. Mis compañeros, lo que yo necesito, igual, quiero también reconocer el trabajo que ha hecho mi compañera, la oficial del Registro Civil, acerca de los cambios de género. La verdad, está muy actualizada. Ajá. Y está muy interesada. Ahí, cuando nos ponemos a platicar, o cuando me toca a mis compañeras trans que van a hacer su cambio de identidad de género al Registro Civil, la verdad me sorprende gratamente el ver cómo se les otorgan las facilidades para poder hacer este trámite, cuando hace 2 años el trámite ese era, de verdad, uh-huh. era insufrible llegar al Registro Civil a querer hacer un trámite de cambio de identidad de género. Wow. Ahora,
sí. Otro rollo. Sí, nuestra compañera Fernanda Andrade, que le mandamos un saludo, uh-huh. y que la ciudadanía sepa que esto es un efecto en cascada. Si nuestro presidente municipal no estuviera al tanto y no estuviera interesado en estos temas, obviamente no se pudieran realizar. La cabeza o el número uno de la formación está con todos estos temas, está consciente y tiene esa sensibilidad, y eso nos lo va contagiando a todos los demás en nuestras diferentes áreas.
Claro. ¿Cuáles serían esas principales necesidades que se acercan a solicitar en esta área?
Bueno, principalmente, como te estaba diciendo, sí, las chicas de la comunidad transgénero, y chicos, porque también ya ha habido chicos que han hecho su cambio de identidad de género, se acercan bastante, porque de repente sí les da como ese temor de acercarse al Registro Civil, uh-huh. porque, pues como te digo, pues hasta hace 2 años era un trámite muy difícil, obviamente no quiero juzgar, porque posiblemente era por desconocimiento. Entonces ahora llegan y pues me van y me buscan porque tienen el miedo a acercarse al Registro Civil. Pero igual también me ha tocado la suerte de atender a muchas personas que viven con discapacidad, que es otra de las áreas que atiende la Jefatura de Inclusión Social, uh-huh. y que gratamente sí se les ha dado un seguimiento, como comentaba mi compañero Esdras. Sí, pues sí, nuestra cabeza está muy interesada, uh-huh. en la vivencia de la inclusión. Pues obviamente nosotros todos como parte del equipo tenemos que uh-huh. Apoyarle.
Claro.
Entonces para eso estamos, para apoyar.
Hay esa asesoría y ese acompañamiento, es justamente. Correcto. Muy bien, pues bueno, hoy se espera un excelente foro, un gran foro, en el que estarán platicando de esto y muchas otras temas de mucho interés para reeducarnos y conocer, por supuesto. Pues algo más que nos quieran comentar, Paula, algo más que quieras platicarnos acerca de, pues, este tema del foro, de lo que se espera, tus expectativas, lo que quieras compartir.
Okay. Justamente anoche también hablamos acerca de cómo esperamos encontrar esta respuesta por parte de la comunidad, pero también de todo el público en general, ¿no? Distintas edades, indistintamente si tu orientación de género o tu preferencia o la forma en la que tú te expresas es convencional o no, o heteronormativa o no, saber que las personas que estén por allá afuera, que están aquí en Autlán, que están cerca de la región, tengan un espacio donde podamos converger, donde uh-huh. podamos acercarnos a esto que a veces está como medio emborronado, que no entendemos. Porque no es algo ajeno a la realidad humana, porque no somos algo ajeno, porque estamos aquí uh-huh. todo el tiempo, en las calles, porque todos conocemos a una persona gay, o a lo mejor tenemos en nuestra propia familia alguna chica que está buscando la forma de encontrar su camino, o a lo mejor habemos por ahí muchas personas trans que aún no encontramos un primer contacto para poder aceptarnos, para poder reconocernos trans. Y como decía Jackie, es esta barrera que se encuentra incluso, por ejemplo, el momento de llegar a las instituciones y saber cómo procedes, que son como todas estas barreras culturales y sociales que están ahí. Uh-huh. Este es un sitio en el que esperamos que todas las personas que busquen un contacto con lo queer, con lo raro, con lo distinto, con la diversidad, pues se sientan en confianza de venir y hacer preguntas, uh-huh. de venir e intentar romper un poquito los paradigmas de la cultura, de la mente.
Pues bueno, y además nos estará acompañando pues esta exposición de Paula Moretti.
La expo va a estar aquí vigente, que también pues es una expo bastante personal, va a estar aquí todo este mes. Es una expo que a mí me permite en esta ocasión volver a la escena pública de este lado. Con esto inicia también una gira, la expo va a estar moviéndose a lo largo del estado. Afortunadamente y también muy gratamente, este es el primer espacio, este es el punto de partida, uh-huh. es un pilar muy sólido para poder iniciar este camino. Lo digo tanto como artista como persona. Sentir ese respaldo, saber que sí hay espacios donde como artista, como persona diversa, puedes seguir llevando a cabo tus actividades, que sí hay forma de hacerlo. Uh-huh. Y que sí tienes un acceso a través de estas dependencias públicas para poder encontrar ese nexo con la cultura. Yo agradezco mucho a Esra y todo el equipo del museo. Por aquí está también Andrea, que me acompaña. En verdad ha sido maravilloso saber que se han involucrado realmente. O sea, ahí están día a día. No es un trabajo que se delega y ya, no. O sea, se involucran, participan y además lo disfrutan. Saber que tanto Inclusividad como Departamento de Cultura están involucrados en esto es maravilloso.
Qué bueno. Pues, Edras, ¿algo más que quieras comentarnos de manera breve ya para finalizar?
Sí, en este sentido, decir que nos da muchísimo gusto ver caras nuevas en el museo, que vamos a continuar con exposiciones mes con mes. Agradecemos infinitamente a Paula. A los artistas locales también, quien guste acercarse, acérquese por favor, estamos para servirles, estamos para trabajar en conjunto. Y bueno, un agradecimiento enorme a Gibran Gómez, a Andrea Reynoso, a Luis Rangel, que es la gente que elabora ahí en el museo, y a todo el gran equipo de la Dirección de Arte y Cultura, que siempre están pues detrás de cámaras, pero son los pilares que nos hacen que esto funcione.
Así es. Jackie, ¿algo más para finalizar?
No, solamente agradecerte y pues comentarles que ahí estamos a la orden en la Jefatura de Inclusión Social, en el edificio de Presidencia Municipal. Cualquier duda o cualquier necesidad, acérquense y en la medida de las posibilidades vamos a tratar de resolver.
Perfecto. Solo para precisar, el foro es a las
8:30
de la noche. Muy bien, envían mensaje, Homero Marín se comunica, buen día para todos, felicitaciones, gracias por compartir estos temas y dice muchos éxitos para Esdras López Mundo y a todo su equipo de trabajo. Bien, pues gracias. Ahí están los saludos que hacen llegar. Vamos a una breve pausa, continuamos.
Señal Universitaria.
Jalisco ocupa el lugar 22 en donación altruista de sangre a nivel nacional. En Jalisco la donación altruista de sangre es de 4.7% de las donaciones totales, lo que está lejos del porcentaje nacional de 8.5%, confirmó esto la doctora Viridiana Valdés, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil Juan y Menchaca. En rueda de prensa con motivo del Día del Donante de Sangre, detalló que en Jalisco la donación en 2020 fue de 106.000 unidades, siendo el segundo lugar de donaciones total del país. Sin embargo, en donaciones altruistas, Jalisco ocupa el lugar 22 de 32 entidades federativas.
Señal estatal.
Arranca la campaña de desarme nacional de la Sedena en Jalisco. Esta mañana arrancó la campaña de desarme nacional de la 15ª zona militar en la Mojonera Zapopan, la cual se llevó a cabo desde el 13 de junio, se llevará a cabo del 13 de junio al 15 de julio, con módulos de canje ubicados en las cabeceras municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.
Señal nacional.
Tres municipios de Oaxaca concentran la mayor incidencia delictiva, dice la Sedena. Son tres municipios en Oaxaca con la mayor incidencia: Oaxaca de Juárez, Oaxapan de León, Tuxtepec, reportando sobre todo homicidios dolosos, robo de vehículos, narcomenudeo. Esto lo confirma y lo informa el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Señal Internacional.
Biden mantiene optimismo sobre acuerdos ante críticas en la Cumbre de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Biden, hizo el jueves un llamado para que las democracias trabajen juntas y se mostró confiado en poder lograr acuerdos en la Cumbre de las Américas, a pesar, pues, de sondas críticas y llamados a reestructurar instituciones regionales.
En resumen.
Recomendación contra agroquímicos debe tener alternativas para los productores. Unidad de rescate de fauna silvestre de la Costa Sur será una prioridad para la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Realizarán recorrido de limpieza en principales avenidas del municipio de Autlán. Hoy cierra el centro de acopio para apoyo a brigadistas forestales. Todo listo para el bicipaseo familiar en Autlán, Aguacapán 2022. Anuncian avances en la carretera y paseo cultural del Grullo. Se suma a Cuautla al Plan de Desarrollo Energético Municipal del Estado de Jalisco. El Estado de Jalisco ocupa el lugar 22 en donación de altruista de sangre a nivel nacional. Arranca la campaña de desarme nacional de la Sedena en Jalisco. Tres municipios de Oaxaca concentran la mayor incidencia delictiva, dice la Sedena. Joe Biden mantiene optimismo sobre acuerdos ante críticas en la Cumbre de las Américas. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Pásela muy bien, disfrute del fin de semana. Me despido con esta frase de Alda Merini: el grado de libertad de un hombre se mide por la intensidad de sus sueños. Que tenga un excelente día. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Aún tenemos por aquí algunos mensajes de nuestro radioescuchas. Erika Berenice Michel dice: un fuerte abrazo para las chicas, en especial para Paula Goretti, una muestra de pintura extraordinaria que ya se acercó a conocer. Bueno, pues ahí está el saludo. Un saludo para ti, Erika. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.